decidí que iba a escribir una novela, y cuando se me ocurrió sentarme frente al ordenador, pues descubrí que es que no sabía cómo se escribió la novela. Claro, en casi todas las actividades humanas es necesario tener oficio, ¿no? Tener experiencia, saber, que alguien te haya enseñado. Yo creía que con el bagaje lector que tenía, porque siempre he leído mucho, pues sería suficiente, pero francamente no, porque se presentan una serie de problemas que parecen insolubles cuando tienen soluciones muy sencillas. Pero bueno, forma parte del oficio. No es que lo tenga ahora, ¿eh? Yo digo que cuando empecé con esta novela no tenía ni idea de cómo se escribe una novela, y ahora tengo una ligera idea. Y las novelas, no, habitualmente no hay nada de autobiográfico, pero sin duda, hay algo de tu vida, algo personal. Uh-huh. De tal manera que un amigo mío, espero que no se muestre el dolor, Manolo Miranda, sí, que le di unos folios para que los leyera cuando le dije que estaba leyendo, me dijo: el protagonista eres tú, ¿eh? Y dije yo: no tengo nada que ver. No tiene nada que ver, tiene las mismas iniciales que tú. Y efectivamente, bueno, no fue a nivel consciente, pero bueno, porque el protagonista se llama Marc Rodríguez Blanco.
Y es catalán.
Miguel Rives de Armada.
Y es catalán.
Sí. Por eso se habla de los estilos. Yo desde luego no tengo estilo, ¿eh? Porque yo tengo que aclarar a los espectadores que yo no soy escritor, yo soy un lector que escribe, que es cosa distinta, ¿no? Entonces no puedo tener estilo literario. Ahora tengo una forma, una manera de escribir que es la mía, ¿eh? Y normalmente pues se nota. ¿Y por qué escucho blues? Porque si pongo a Sabina, que me gusta,
te entretienes, me imagino, ¿no?
Se me va la pinza, porque me entero de la letra. Si en blues, como mi inglés es inexistente prácticamente, no me entero de lo que cantan. Entonces lo que estoy es al ritmo, a la música, a la voz, pero no. Y lo utilizo porque yo tengo la manía de escribir en el cuarto de estar, lo que ahora llaman salón, de mi casa. Está la tele encendida, la gente habla, yo no puedo decir silencio, se rueda, ¿no? Y entonces pues me pongo los auriculares, pongo la música al nivel que me permite no escuchar ni a mi familia ni a la tele, y así me abstraigo y escucho.
Vuelve a estar con nosotros en la radio, aquí en la antena de sintonía, Miguel Rives, que como ustedes han escuchado, se confiesa más lector que escritor, y que, bueno, pues nos ha contado en esa conversación, hemos extraído parte de la misma que nos compartía hace unos días aquí en la radio. Bueno, pues nos ha compartido en distintos momentos de esa escritura de su última novela, Al Madero no le gusta la ropa vieja. Ya confiesa Miguel en esa conversación que está pensando en una segunda parte, en la siguiente novela con los mismos personajes, que no sé si será una segunda parte. Con eso quiero preguntarte si la resolución de la primera, Miguel, está en la primera obra. Del caso. Buenos días.
Ah, efectivamente, en esta novela el final está cerrado, ¿eh? No hay un final abierto. Lo que sucede es que para escribir otra novela, pues si tienes que inventarte un personaje, pues da trabajo. Teniendo presente que tengo un protagonista que funciona bien y que quiero tratar de otros delitos de los que suceden aquí en Fuerteventura. Pues tengo una gran parte de trabajo solucionado, en el sentido de que tengo protagonista, tengo los coprotagonistas, digamos, del aspecto humano del protagonista, y los coprotagonistas del aspecto profesional. Los tengo ya hechos, los tengo ya nombrados. Tienen nombre, tienen apellidos, tienen vida, lo he explicado. Y entonces, pues, yo creo que sí. Entonces, pues, esta segunda novela tratará. En esta trato de dos delitos, ya lo comenté, ¿no? Uh-huh. Que que tienen que ver con el blanqueo de capitales y con la corrupción de menores. Y en la próxima pretendo escribir una novela que trate de el tráfico del delito de tráfico de personas y del tráfico de drogas.
Bien, Miguel escribe con respecto a su novela Un cadáver, dos guardias civiles, un complejo caso por resolver. El tesón, la capacidad analítica y un trabajo minucioso son los instrumentos que tienen a su alcance los protagonistas y que finalmente les llevará al éxito. Ambientada en la isla de Fuerteventura, Miguel.
Pues sí.
Completamente.
Y los protagonistas son guardias civiles que trabajan y algunos viven en la casa cuartel de la Guardia Civil de Puerto del Rosario. Yo... En la novela hay gente que dice que ha hecho un homenaje. Yo hago un reconocimiento. Yo explico cómo trabajan las unidades más alejadas del centro de la organización de la Guardia Civil. Gente que vive, como es en este caso, lejos, con pocos medios. Tienen un apoyo en la comandancia de Las Palmas, pero es un apoyo relativo. Pues cómo, a través de muchas horas de trabajo, de la capacidad analítica, del tesón y de la inteligencia natural, ¿eh? Y bueno, y además de los conocimientos criminológicos, son capaces de resolver asuntos muy complejos que en otras historias, en otras novelas y en otras series de televisión y otras películas hemos visto que necesitan un montón de apoyo de tipo forense, de tipo criminológico y de tipo logístico.
Estás refiriéndote concretamente a las unidades especializadas, por ejemplo, contra crímenes, en fin, todas esas unidades que también conocemos a través de los medios cuando ocurre algún hecho desgraciado aquí en la isla de Fuerteventura. Son, bueno, pues unidades que efectivamente vienen en apoyo de aquellas personas que están trabajando en la isla, pero son muy específicas, ¿no?
Efectivamente. La Guardia Civil tiene una organización, tiene una serie de unidades que especializadas, uh-huh, contra el crimen organizado, contra los crímenes fiscales y financieros. Hay un montón de ellas que tienen su sede en la Dirección General de la Guardia Civil de Madrid. Entonces, cuando alguna unidad de esas que anda por ahí por el mundo necesita apoyo, pues la Guardia Civil le manda apoyo. Pero en el caso este, efectivamente, recibían un apoyo, pero un apoyo tangencial al homicidio. Es a través de, o sea, la UCO, la Unidad Central de Operaciones, manda un especialista porque la víctima está relacionada con la especialidad de ese, que no voy a decir cuál, para no cargarme de eso.
No vamos a adelantar el contenido de la novela.
Pero
por
lo que es la propia investigación del homicidio, esa se la hacen, si me permiten la expresión, a pelo, dos guardias civiles, que son Mar Rodríguez y Damián Hinojosa.
Hay mucha realidad con lo que tú has... te lo digo porque a mí me gusta adentrarme un poco en la situación en la que se tiene que poner el escritor para situar a cada uno de sus personajes. Hay mucha realidad de lo que tú escribes con respecto al trabajo que hacen esos investigadores en Fuerteventura, Miguel. Hay una suma de todo, de, bueno, pues una parte ficticia y una parte de lo que tú has conocido, recuerden, de ese trabajo que has realizado junto con la Guardia Civil en cuanto a preparación se refiere, que ya nos explicaste en la anterior conversación.
No, junto con la Guardia Civil, no. Yo estuve hablando con amigos, sí, guardias civiles, que me explicaron algunas cosas. No sé cómo, la verdad es que no sé cómo actúa la policía judicial. Lo que yo explico está dentro de la lógica. Además, yo he leído la novela, la gente que sí. Me decía el prologuista que dejo muy bien a la Guardia Civil, que no son tan amables en los interrogatorios, en el sentido de que no le permiten tanto al abogado ni al interrogado. Bueno, yo he hecho una novela como creo que se debe escribir, porque yo soy de los que piensa que si la Guardia Civil no estuviera inventada, habría que inventarla. Y a nivel internacional tiene un altísimo reconocimiento como policía, no policía militar, que eso es otra cosa.
Sí.
Y la verdad es que mucha gente pues no conoce exactamente cómo trabajan. Entonces hay una serie de cosas que suceden en la novela que les aclararán cómo se puede hacer una investigación prácticamente con una mano delante y otra detrás y llevarla a buen fin.
¿Has podido hablar con algunos lectores de tu novela para, por ejemplo, conocer si ese gancho que puede suponer el trabajo determinado de estos grupos especializados de la Guardia Civil tiran, Miguel, del lector para llegar al final de tu texto?
Pues no lo sé. Ayer me decía mi hermana, es que cuando leí que venía de Madrid, ahí me enganché. Digo, bueno, no lo sé. La verdad...
Lo digo porque es un tema que genera evidentemente curiosidad, ¿no? Es desconocido para la mayor parte de nosotros ese trabajo.
Hombre, no, yo creo que los españoles conocemos más bien poco a la Guardia Civil, ¿no? Nos invitamos a tener un trato más bien no bueno con los de tráfico, que sí me parece... Y luego, pues, a mí el otro día, una persona muy allegada que estaba en un sitio y llegaron 5 o 6 guardias civiles de uniforme y hubo gente que se puso pálida. Y dice, bueno, pero ¿por qué le tienen miedo, no? No hay por qué temer a la Guardia Civil. Les deben temer los delincuentes, pero el que no ha hecho nada. Yo comprendo que el que va conduciendo, pues, es que siempre tenemos mala conciencia porque tampoco somos muy respetuosos con el código. Nos da un poco de un sobresalto cuando vemos a la pareja unos cientos de metros más adelante. Pero yo creo que mi novela lo que pretendo es acercar el trabajo de la Guardia Civil y a ellos como personas y como profesionales al conocimiento de la gente. Son gente normal y corriente, que son guardias civiles como podían ser fontaneros o técnicos de laboratorio y llevan a cabo una tarea y la llevan a cabo muy bien.
Cuando estabas, Miguel, situando los personajes de tu historia en la isla de Fuerteventura, ¿pensaste en una década concreta, en un año concreto, en una situación, en fin, económica concreta? Porque sabemos que arranca, como ya saben los oyentes, la investigación en la zona de Nuevo Horizonte, en una serie de apartamentos, en fin. ¿Pensaste en un momento concreto de la isla?
Yo la verdad es que me doy cuenta, ¿no?, de que hago las cosas al revés, ¿no? Yo decidí la fecha. Y a partir de ahí sucedieron sucedieron las cosas que podían suceder en esa fecha en Fuerteventura. O sea, no había decidido las cosas y por eso decidí la fecha, sino al revés. Y elegí el 2005 porque está suficientemente lejano como para permitirte algún resbalón y suficientemente próximo como para que yo me acuerde bien de las cosas, ¿no? Entonces, si digo que esa calle está así y supongamos, por decir algo, sí, y es dirección única, no resulta que en realidad era de doble dirección en aquella fecha. Pues esas cosas. Yo elegí la fecha, primero la primera semana de junio de 2005, dije, aquí, y ahí empecé a meter las cosas. Entonces metí las cosas, claro, entonces reflejé el inmenso despegue de la construcción a cuenta de la industria turística, los problemas que había ocasionado eso, la llegada de mucha gente aquí para trabajar en la construcción, la falta de colegios, la falta de hospitales, la falta de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no dije, la falta de carreteras, ¿cuándo pasó? ¿En el 2005? Pues en el 2005, no, fue todo lo contrario. En el 2005 estábamos antes de la crisis, sí, estábamos todavía... Vivía en todo Fuerteventura un momento en que corría mucho dinero, había mucha gente que hacía mucho dinero, que ganaba mucho dinero, pues sí. Que luego casi nos tenemos que quitar el hambre a bofetadas, pues también.
Sí, a partir de 2007, ¿no?
Sí, claro, yo ya lo digo, pero claro, es muy fácil ser profeta de lo pasado, o sea, que no es que tenga mérito.
Miguel, ¿quién es, si tuvieras tú que describir a Marc Rodríguez Blanco, quién es, aparte de un guardia civil que investiga?
Yo creo que es una buena persona, un buen chico. Chico, hijo de familia, una familia trabajadora. El padre y la madre han nacido en Almería. El padre, una vez casado y con una hija, dejó a la madre y a la hija en su pueblo natal y se fue a Tarragona a buscarse la vida. Y como tantos cientos de miles, cuando ya tuvo su vida organizada, se trajo a su familia y se quedaron ahí. Entonces, pues es hijo de una gente que ha tenido que trabajar mucho para echar adelante a sus hijos. Ha vivido en un ambiente que le ha hecho un hombre responsable y yo creo que es eso, un hombre buena gente y responsable, muy responsable tanto de su trabajo como de sus obligaciones, como de su pareja, como sus relaciones familiares, etcétera, etcétera.
Bien, en la anterior ocasión no hemos tenido o no tuvimos la oportunidad de ahondar en la portada y tampoco en el prologuista, en Javier Nar. A ti, Javier Nar, ese nexo de unión es concretamente la universidad, ¿no? Lo conociste.
Somos compañeros de la facultad y éramos compañeros de la Tuna y lo conozco desde entonces. Hemos ido manteniendo una relación.
Tú seguiste carrera militar y él precisamente en una parte de su vida se dedicó al periodismo en zona de conflicto, ¿no?
Sí, fue reportero de guerra. Uh-huh. Javier Nar fue a más de 30 conflictos. Además que es un especialista y de hecho tenía un papel muy preponderante en alguna de las secretarías o subsecretarías de política exterior del PSOE en su momento, porque era un experto. Y bueno, hemos sido siempre buenos amigos y la verdad que se me ocurrió que podía...
¿Por qué pensaste como prologuista en esta novela y no en la primera? Miguel, cuando entiendo que Javier quizás tenía mejor predisposición para la primera, para tu primera obra.
En la primera tenía el prólogo comprometido. La persona que se preocupó de buscarme un editor, pues le pedí que me hiciera el prólogo. Y esta, pues porque se me ocurrió. O sea, a mí me dijo el editor, ¿tú no conoces a alguien conocido? Me parece que dijo textualmente, alguien, un personaje público de Campanillas. Y me dice, con tantos generales que conoces, yo digo, mira, te voy a decir una cosa, yo conozco muchos generales, muchos. Hemos sido compañeros de empleo aquí en Fuerteventura. Porque la cantidad de tenientes que por aquí han pasado, que son ahora generales de brigada de división y tenientes generales, no se lo pueden imaginar. Entonces, fue una auténtica escuela de mandos en ese aspecto. Bien, pues, digo, yo conozco muchos generales y a muchos que les puedo pedir que me haga un prólogo, pero yo no le pediría jamás a un general que me hiciera un prólogo de un libro que no sea militar. Dice, bueno, pues a ver si piensas, déjame que me lo piense. Y la verdad es que me senté y antes de empezar a evaluar, lo vi claro, digo, Javier Nar, se me ocurrió. Y ya está.
¿Y aceptó de la primera?
Sí, le metí. Yo lo llamé y le dije, mira, Javier, te voy a decir una cosa. Tengo ahí la novela y me dice el editor que necesito un prologuista. ¿Me haces el prólogo? Y me dijo, sí, pero tienes un problema. Que él no escribe ni a máquina ni a ordenador, escribe a mano. Dice, entonces vas a tener que, yo lo hago, pero vas a tener que esperar que vaya a no sé dónde, y ahí me lo pasarán. Digo, no, hazle una fotografía ahora con el rollo este, de los móviles que sirven para muchas cosas. Dice, que tengo una letra, digo, tú no te preocupes, yo tengo el posé de cualquier letra. Tengo una letra tan espantosa, y en mi familia una letra tan espantosa que prácticamente las entiendo todas. Sacó la fotografía, me la mandó, lo tecleé. Y ahí estaba el problema.
Uh-huh. Esa es la forma de escribir. Me imagino que será muy muy distinta entre Nar y tú, porque tú sí utilizas el ordenador para escribir, sí, Miguel, sí, ¿verdad?
Sí.
Te quería entender anterior.
Yo la verdad que si yo tuviera que escribir un libro a bolígrafo,
como hace él, sería imposible.
No lo escribiría. No, yo ya he perdido la costumbre de escribir hace mucho tiempo, desde que empezaron los ordenadores. Y claro, porque en mis tiempos escribíamos mucho. Es que se usaba para todo, ¿no? Pero yo ahora me cuesta trabajo cuando tengo que escribir. Luego soy un impaciente patológico, entonces escribo muy rápido, sin ninguna necesidad. No tengo ninguna prisa, sí. Pero escribo como si me fuera la vida en ello. Y entonces, claro, empiezo despacito, en plan de dibujito, y a las tres líneas...
Ya estás aburrido.
Y si me animo, hay cosas que luego no sé qué he escrito.
Ya.
O sea que...
Suele pasar. Miguel, y en...
Bueno, ¿sí? Para que te hagas una idea. En sexto bachillerato, en la reválida de sexto, que ibas a examinarte en un instituto, te corregían los catedráticos del instituto y había un profesor de tu colegio de observador en los exámenes que te correspondían. No me querían corregir el examen de literatura porque no se entendía. No entendía la letra. Y dijo el profesor, yo se la leo. Es que usted puede... Ah, no, yo se la leo. y me libré por eso, porque me iban a
suspender. Hoy en día ya sabes que penalizan la letra poco legible, ya te lo digo, en unas oposiciones, por ejemplo, te penalizan, o en la mayoría de ellas, porque no se puede entender el texto. Miguel, y si hablamos de la portada, que parece algo así como muy baladí, pero es muy importante la portada, y tú les has dado bastantes vueltas a la portada y tenías incluso el temor de que no te la aceptasen, ¿no?
Es que yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pues ya me repito mucho. Dicen que las armas las carga el diablo, pero las lecturas también las carga el diablo. Porque yo, cuando estaba en el proceso de que estaba esperando que alguien se pusiera en contacto conmigo para lo de la portada, leí las declaraciones de un escritor de renombre, un escritor español de renombre, que decía que una de las cosas peores que tenía él y muchos compañeros era haber tenido que aceptar una portada horrorosa para la obra que ellos más estimaban. Y yo me decía, pues Miguel, teniendo presente lo que le hacen a un escritor de renombre, tú date por liquidado sobre la marcha. Y además, porque había hay una cláusula en el contrato que tengo firmado con la editorial que dice que si no nos ponemos de acuerdo el diseñador, que es editorial, o sea, una cosa es que ellos trabajen por secciones, y yo, quien decide es la editorial, por lo tanto, decide esto. Y entonces, pues decidí no ocuparme del asunto, ya está. Rezar al cielo y me llamó un día Luis Abril, el editor, y me dijo, oye, ¿qué has pensado para la portada? Digo, no pienso nada, porque como vosotros decidís, pues decidir, oye, ¿para qué me voy a exprimir las pocas neuronas que me quedan y en una portada que no va a tener? No, me dijo, te aseguro que este que tenemos agradece muchísimo, ¿no? Pues estuve pensando, y entonces pues yo había pensado en una portada en la que la mitad fuera amarilla y la mitad negra, amarillo porque el género negro en Italia se llama género amarillo, y en el resto del mundo se llama género negro porque se llamó género negro porque los franceses le pusieron noir, porque no se llamaba género negro cuando vino de Estados Unidos, o sea que, bueno. Y luego saqué unas fotografías, saqué unas imágenes de unas portadas que me parecían que podían. Y cuando me llamó José María Hidalgo, que así se llama él, dije, mira, yo pensaba esto, le expliqué, dice, mándamelo y ya te digo. Bueno, pues yo pensé, Dios mío, que me guste la portada, pues claro, es un trago, ¿no?
Sí, tener que llevar, aguantar algo que no.
Además, bueno, un escritor de éxito que ha escrito 20 novelas y no sé qué, bueno, pues con no mirarla muy a menudo. Y un buen día me llamó y me dice, lo tengo ya hecho, te lo voy a mandar por correo electrónico. Y yo, mientras esperaba que llegara el correo electrónico, estaba pensando sobre todo en cómo le iba a decir muy amablemente, para que no se molestara, que no me gustaba, y a ver si podía llevarlo a mi terreno. O sea, yo había decidido que no me iba a gustar. Llegó el correo electrónico, estuve un ratito mirándolo, digo, Miguel, no seas ridículo, lo abrí y me gustó porque tiene una parte amarilla verdosa y una parte negra. Y de las fotografías que le mandé, hay dos fotografías, uno que se ve la espalda de un guardia civil de la policía judicial y aparece en la portada, y le mandé una fotografía, una imagen, porque es una fotografía pasada por un programa que la convierte en un cuadro, ¿no? Sí. Y de la bahía de Puerto del Rosario. Y debajo del negro, del trozo negro que hay, el que conozca Puerto del Rosario y se fije, verá que está Puerto del Rosario. Y me gustó.
Que es como difuminado, ¿no? La ciudad como difuminada.
No, está ahí, está por debajo del negro, uno se fija y dice, estas manchas que son, y lo mira y dice, ah, son casas y calles, y ah, oye, y aquí hay un muelle, y es Puerto del Rosario. Y me gustó. Y la verdad que me alivió bastante.
Estas semanas atrás, desde que tienes las novelas y la gente ha comenzado a adquirirla, Miguel, ¿has tenido la oportunidad de charlar con los lectores? Porque eso a ustedes, a los escritores, les ayuda, ¿no? Incluso a ir modificando pautas, ¿no? A la hora de escribir.
Bueno, yo la idea que tengo de esta novela es que es una novela entretenida, ¿no? Que se lee bien, que se lee con facilidad, que los personajes están construidos decentemente, que la trama es lógica, que se mueve dentro de los parámetros de la lógica, Pero claro, eso es lo que piensa uno, que es el padre de la criatura.
Por eso te pregunto, bueno, si has tenido la oportunidad de conversar con los lectores, con algún lector que pues, se haya hecho con la novela.
Yo he hablado con lectores y me han dicho que enganchaba mucho. Una señora que me dijo, no, yo ayer a 1:30 dije, no, déjalo ya, pues es que engancha mucho. A mí me dice la gente que les está gustando, que les está gustando.
¿Quién fue la primera persona que la leyó?
La primera persona que la leyó.
Sí, antes de publicarse.
Antes de publicarse, sí.
Me comentaste el otro día que alguien te dijo que si era una... Bueno, que si uno de los personajes eras tú. ¿Recuerdas la pasada semana?
Sí, que además dije Manuel Miranda y es Manuel Molina. Manuel Molina, pero bueno. La primera persona que leyó el texto fue Paco Camarasa, que en paz descanse. Paco Camarasa es un... Yo creo que el que más sabía de novela negra de España. Tenía una librería que se llama Negra y Criminal.
En Barcelona.
Porque él creó un concepto distinto al de novela negra, negra y criminal, negro criminal. Y se lo di a leer y me dijo, bueno, pues el texto está bien, pero te has equivocado. Has pecado mortalmente contra el canon. ¿Y qué he hecho? Pues que el muerto tiene que aparecer en el primero o segundo capítulo y tú lo dejas aparecer en el séptimo. Inaceptable. Y me quedé así un poco...
Miguel fue la primera y en la frente,
Bien, ¿verdad? No, pero me dijo que el texto estaba bien, todo eso estaba bien, pero que era inaceptable. Y claro, yo había empezado a escribir y había empezado presentando los personajes. Aquí aparece uno, aquí aparece el otro. Se hablan entre ellos a través de los diálogos, que se conozcan su familia, su ambiente, Puerto Rosario, etcétera, etcétera. Todo eso, no. Bueno, todo eso no. Ahí, podía estar al final de la novela. Bueno, pues la reescribí. Entonces, la segunda persona que la leyó fue una agencia literaria, que yo le mandé el texto para que me hicieran un dossier explicándome qué es lo que había con el texto, si valía la pena, cuáles eran sus fallos, etc. Y me dijeron que la novela estaba bien, que los diálogos estaban muy bien, que tenían ritmo, que eran rápidos, que estaba bien, los personajes bien construidos, la trama muy bien, los delitos muy bien, los protagonistas por Guardia Civil también muy bien, el título muy bien, que yo pensé siempre que me lo cambiaría, y dijo, pero el muerto aparece en el cuarto capítulo y tiene que aparecer en el primero. Y yo ya había sudado tinta china para ver cómo transformaba, porque eso, claro, que transforma el relato. Y dije, bueno, Miguel, pues aquí, si la medicina no vale, tiene que valer la cirugía. Los cuatro primeros capítulos fuera. ¿Dónde está? Y se ha acabado. Y entonces, pues empecé, del quinto capítulo pasó a ser el primero. Y lo que hice fue que de los cuatro capítulos que iba a desechar, recogí una serie de historias que yo creía que eran interesantes y las fui metiendo a lo largo de la narración.
¿Qué te ha dado a ti la primera novela, Miguel? Y no estamos hablando de cuestiones económicas. Perdón, el primer trabajo que no fue novela. ¿Tu primer libro qué te ha dado? ¿Qué recompensa personal?
A mí primero me sorprendió mucho porque la gente... Bueno, la gente es como es, ¿no? O sea, que, entonces muchas veces piensas, bueno, te dicen eso porque son amables, porque son educados. Pero a la gente le gustó muchísimo. A mucha gente, a más gente, por ejemplo, Javier Nar. Yo no le mandé la novela a Javier Nar, ni le hablé de la novela a Javier Nar, la novela de Bosnia en 1993. Y un buen día me llamó y me dice, Miguel, sigue siendo un cabrón. Digo yo, qué roto. Digo, hombre, has escrito un libro y ni me lo has dicho. Y ha llegado a mis manos, que no sé cómo llegó, y te voy a decir una cosa. ¿Es lo mejor que se ha escrito sobre intervenciones de fuerzas de pacificación hasta la fecha? Pero también un día me escribió un periodista especializado en temas de defensa y me dijo, mire usted, magnífico, una cosa estupenda. Y además puso en Amazon que si yo fuera americano yo hubiera hecho una serie con el libro, tal y cual. Entonces, pues por un lado me llevé sorpresas, la mayoría de ellas agradables. Luego me encontré con gente que no le gustó el libro, sobre todo profesionales de la milicia, que no les gustó, que el tratamiento era poco serio, no sé. Pues bueno, pues cada uno es como es, ¿no? Yo contaba una cosa y contaba una experiencia personal y no me iba a poner trágico ni grandilocuente, porque para hacerme propaganda, francamente, estoy muy viejo ya para tomarme el trabajo de escribir un libro, para hacerme una oda a mi mérito. Y efectivamente, la novela, el libro, el Guerra en Bosnia, es un libro donde hay bastante humor, donde hay mucha ironía y donde hay sarcasmo.
Y conociendo al autor, sorprende precisamente toda esa suma que acaba de comentar Miguel en ese Legionario en Bosnia en 1993.
Pero sobre todo, me gustó a mí. El texto me gustó. Hay algunos trocitos de pero me gustó. Digo, coño, te sale bien, Miguel. Y bien, lo vendimos muy bien. Bueno, de hecho, ahí está la segunda edición, que me lo pidieron los de la Fundación Tercios Extranjeros para venderla, para hacer dinero. Y así le cedí los derechos y ya está. Y hasta que se cansen ellos, pues seguirán ellos editándolos.
¿Sí? ¿Y qué esperas de esta primera novela, Miguel?
Pues, yo no sé si espero...
Si es que esperas algo.
Yo no sé si es que espero poco, porque yo mismo digo, más vale hacer la rebaja antes que después. No sé lo que va a pasar. Yo sé, a mí me... Y la editorial que me ha publicado la novela, que se llama Libros Indie, pues no es una editorial que pueda hacer una gran promoción, las cosas como son. Uno publica donde puede, no donde quiere. Y entonces, pues las ventas de eso se resienten. Yo dependeré de las ventas, de mi capacidad de persuasión en las redes sociales y en el boca a boca, que no sé por qué se llama boca a boca, porque sería boca a oreja, ¿no? Pero bueno, el boca a boca. El boca a boca me lo van a tener que hacer algún día, porque ya de esto. Sí, pero son esas expresiones que un día dice, bueno, sí, pues sí, se dice
sí,
boca
sí,
a boca.
Sí, 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 te entiendo.
Y bueno, yo le pregunté a la editorial cómo iba, me dijo, las ventas, lo normal en estos casos. Bien, ni bien ni mal, o sea, bien. O sea, es que me dijo, es que me lo preguntas y no llevamos ni 3 meses, no sabemos tampoco nosotros cómo va a ir, pero bueno, que se está vendiendo. Y sí, me ha llevado la alegría de que, por ejemplo, mi hermana fue a una librería que está cerca de su casa, que ya normalmente va a la cena, pero bueno, y encargó el libro y a los 2 días lo tenía.
O sea,
que funciona. Pero bueno, vamos a ver. Yo al final esta novela, de tanto escribirla, reescribirla.
¿3 o 4 veces fueron?
2 veces reescrita y una escrita, 3 veces. Corregirla, que he hecho correcciones...
Hasta aburrir.
Porque unas son las correcciones que hago yo, que yo siempre que escribo, al día siguiente vuelvo a corregir. Y cada vez, o sea, yo estoy escribiendo el capítulo 3 y cuando lo termino, lo he corregido tantas veces como cuantas me he sentado a escribir una parte de ese capítulo. Y llega un momento que ya no sabes si lo que has escrito tiene gracia, no tiene gracia. Hombre, ya hay alguna...
Esa autoexigencia me imagino que será buena, ¿no? Cansará, pero será buena, ¿no?
Yo no sé si es buena o mala, porque... yo, desde luego, como leo algo...
¿Se desvirtúa mucho la idea inicial?
La idea no se desvirtúa. Lo que pasa es que la coma esta desaparece y entonces aparece otra cosa y luego esto hay que quitarlo porque, claro, como has quitado esa coma...
Como ya no tiene sentido.
Aquí debajo no sé qué. Haces correcciones... no grandes correcciones, pero corriges porque además se cometen errores y lees 100 veces una cosa y está ahí el error y no lo ves.
¿Tú agradeces la crítica, Miguel?
Sí.
¿Sí?
Si es bien intencionada, sí.
Sí.
Aunque sea mala, si es bien intencionada, sí. Yo me acuerdo que el primer libro yo hacía una presentación así en tono jocoso y dividía a los lectores en grupos, ¿no? Entonces el primer grupo era los que habían dicho, ¿y quién coño se cree que este tío que es para escribir un libro? Bueno, pues eso habría que eliminarlos como futuros lectores, porque eso seguro que no cogieron el libro. Hay gente que... tuve un capitán que ahora es coronel retirado y me dijo un día que es que yo me había metido con todas las escalas. No, yo conozco a ese capitán y sé que es un poco así impulsivo de golpe, según sopla el viento. Y yo le dije, yo no le tengo ninguna escala. Y me dijo, ¿con los de Estado Mayor? Y yo dije, mi coronel, no me jorobe usted que si yo sé que a los de Estado Mayor se llaman los pitufos, es porque me lo explicó usted. El que no traga a los de Estado Mayor es usted. ¿Qué? Digo, hombre, por amor de Dios. Pero bueno, yo las críticas las acepto. Eso de si son constructivas o destructivas, bien intencionadas. Con eso
con eso
me
basta.
No, además, a mí me gusta que me digan la verdad. O sea, a mí si alguien me dice, mira, pues el libro me ha parecido una porquería, me gustaría que me lo razonara, más allá de la afirmación, sí. pero me interesa saber lo que piensan realmente.
Bien, el jueves ya, ¿no? En la Plaza pues sí. de las 90. Miguel, ¿hay que llamar a algún sitio para reservar
no.
espacio?
No. Nosotros tenemos previsto un número determinado de asientos
sí.
y tenemos previsto también que si se sobrepasa ese número, que va a haber sillas para que se siente la gente. Para
sí,
que
porque va a ser en la plaza a partir de las 7:30.
No, a partir de las 7.
De las 7, perdón.
De las 7.
Perdón.
Que yo, claro, yo expliqué. A las 7 empezaremos a las 7:30, pero no vaya a ir usted a las 8 pensando que a las 7:30.
Ah, que yo te había entendido al final, a las 7:30, no, a las 7.
A las 7 de la tarde, a las 19:00 horas, en la Plaza de las 90 Viviendas. Y me presentará el alcalde, don Juan Jiménez, que me ha hecho el favor de presentarme, otro que lo que hace por teléfono. Que yo tengo un peligro terrible, ¿eh? Porque agarro el teléfono y igual le calzo a alguien un prólogo que una presentación. Y me presentará, estará también Francis Ruiz Zerpa.
Que es el presidente de la Asociación de Vecinos.
Presidente de la Asociación, que es la que está organizando esto con la colaboración del Ayuntamiento, que hay que decir, el Ayuntamiento ha colaborado plenamente. Y colaboraba antes de saber que el alcalde iba a ser el presentador, que quede claro que yo conozco a la gente que tiene muy mala intención. Bien, la asociación se ocupa y yo pues voy a empezar hoy a telefonear a una lista que tengo interminable para decirle a esas personas que espero que estén allí. Y espero que estén ahí por varias razones. Hablando con Francis Ruiz Zerpa, le decía que ese día solamente podía haber en el acto dos protagonistas. Uno el libro, por definición, porque es la presentación del libro, y otro las 90 viviendas. La asociación, las 90 viviendas y sus habitantes. A mí me gustaría, yo hago un reconocimiento a la gente que yo conocí en el año 76, la gente que llevaba aquí toda su vida viviendo, o sea, que eran naturales de aquí, trabajadores y tal. O sea, hago un reconocimiento a esa gente dura, trabajada, que las pasó muy mal, que tuvo problemas gravísimos y para echar para adelante, y lo hizo siempre con una tranquilidad de espíritu y con una amabilidad y una cortesía envidiables. Pues está reflejado eso en la persona de la suegra del protagonista, que es una majorera de La Matilla, Ana Cabrera se llama, y que ha tenido una vida muy dura, etc. Entonces yo creo que las 90 viviendas, que están pasando por unos momentos difíciles, desde de aquella rehabilitación que les hicieron, que a mí me parece un disparate, pero bueno, doctores tiene la iglesia. Y a mí me gustaría que acudiera mucha gente, un poco como el apoyo moral a las 90 viviendas, porque yo lo hago ahí porque el protagonista vive en las 90 viviendas. Y vive en las 90 viviendas porque la novela, la idea de hacer una novela nació en una charla sobre novela negra en esas 90 viviendas, en un acto que hicieron y que me invitaron a mí a dar una charla sobre ese asunto. Y yo accedí porque a la gente de las 90 viviendas la conocí en el año 76 en un momento muy difícil por cuestiones profesionales y se comportaron conmigo de una manera fantástica. Me quedé asombrado de la calidad humana y personal de aquella gente. Entonces yo siempre he dicho, a quien me ha querido escuchar, que yo tengo una deuda de gratitud con esa gente. Entonces me gustaría que la presencia de mucha gente, hombre, en primer lugar porque vienen a por el libro, pero luego que piensen en que su presencia también tiene la función de apoyar un poco a una gente humilde, trabajadora, que ha soportado la crisis como la soportan los que la cuerda siempre se rompe por el sitio más débil, pues los menos dotados pues son los que más sufren, que han sufrido la crisis, que todos hemos sufrido en mayor medida, y que estaría muy bien que los acompañara.
Miguel, muchas gracias por esta segunda conversación en torno a tu novela. Al Madero no le gusta la ropa vieja, que ya contamos que el título surgió en una conversación de familia en un restaurante en Puerto del Rosario que estaba situado en la Avenida Marítima, y Miguel y parte de su familia fijándose en lo que pasaba al lado de otra mesa, que por cierto se llevó la bronca de Tina, de su mujer.
Sí, en eso sí que tiene oficio, sí. Tiene práctica.
En echar bronca.
En echarme broncas a mí.
Por eso, Miguel, muchísimas gracias. Hasta que tú quieras, ha sido un placer compartir este rato de radio contigo.
Yo tranquilizar a los oyentes y decirles que la próxima novela será a finales, si todo sale bien, a finales del 22. O sea, que no piensen que van a tenerme todas las semanas aquí dándoles la paliza. Que descansen y se relajen.
Ya lo saben, jueves, esta semana, el jueves, a partir de las 7 de la tarde, en la Plaza de las 90 Viviendas, Miguel Rives presenta su segunda obra, en esta ocasión una novela negra, Al Madero no le gusta la ropa vieja. Gracias.